Radio Vitoria Gamur. Con Alejandra Gayluz.
Si un hecho caracteriza estos tiempos que estamos viviendo es el cambio. No solo nuestras realidades locales y globales están surcadas por transformaciones vertiginosas. La población mundial y sus dinámicas demográficas, migratorias, laborales, están en permanente renovación, también las ciudades. Y hoy es el Día Mundial del Urbanismo y en este día nos preguntamos, en este Café de las 10, ¿cómo ha sido, cómo está siendo y cómo va a ser la transformación urbanística de Vitoria-Gasteiz? Now since I lost my way, it doesn't seem that long, but my whole world has changed. It's in all the little things, when you smile now it stings. It's been 7 minutes since I lost the girl of my dreams. It's been half an hour now since I dropped you home, and I'm driving past the places we both know. Past the bar where we first kissed, and that movie that we missed, 'cause we were hanging out in the parking lot. Now I sink a little deeper, think a little clearer, looking at myself through these new found eyes. Is it too late to turn around? El urbanismo es el responsable de planificar diseños, servicios que mejoren la calidad de vida de los habitantes. Seguro que les suena eso de la sociología urbana, pero para tener éxito necesita de la contribución de todos los que viven, de los que vivimos en la ciudad. Bueno, nos vamos a centrar en la nuestra, en Vitoria-Gasteiz. Merche Guillén, egunon, ¿qué tal?
Egunon.
Y para eso, Merche, se necesita, bueno, pues planificación, supongo, dinero y algunas otras cuestiones fundamentales, ¿no?
Todo eso es fundamental, sí. Efectivamente. Se piensa, por ejemplo, en que haya parques y zonas verdes, algo que por suerte en Vitoria pues no nos falta de momento. Se piensa en descongestionar las zonas de la ciudad que se encuentren superpobladas, facilitar el acceso a servicios prioritarios como el de centros de salud o centros educativos, mejorar la red de transporte y que no represente una fuente de contaminación, que se generen espacios sostenibles y energéticamente eficientes, ciudades compactas, cohesionadas, garantizar que los desechos tengan un destino adecuado y planificar la creación de más urbanismo según un sentido estético y funcional para las personas que habitan las ciudades.
Cristina Juesas, nuestra cafetera de los martes. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
Hola, hola.
Bueno, tú eres muy observadora y seguro que tienes una radiografía de cómo es el urbanismo de la ciudad.
Ay, sí, 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 sí.
Y le habrás dado una vueltita además, ¿no? Sabiendo que hoy es el Día Mundial del Urbanismo y que íbamos a hablar de este tema, pero sé que además es un tema que te interesa.
Además, he sido vecina de varios barrios diferentes, muy diferentes, y sí, la verdad es que cosas que decir hay. Vitoria, yo creo que no se caracteriza precisamente por ser una ciudad compacta. Más bien al contrario, las calles son muy amplias, hay barrios que quizás por los parques y por ser las calles tan anchas, pues quizás tienen menos comercio del que en un principio hubieran querido que hubiera. El comercio es otro tema que da para otro café o da para otro martes, pero sí, yo creo que todo es susceptible de mejora.
Bueno, tu radiografía es que Vitoria no es una ciudad compacta. Vamos a ir viendo poco a poco lo que va surgiendo de esta conversación. Nos acompaña la Coordinadora General del Área de Territorio, Acción por el Clima, Movilidad y Espacio Público del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Sarai Zarate Fernández de Landa. Bienvenida, ¿qué tal? Egunon.
Muy bien, egunon.
Bueno, no sé si es una ciudad compacta o no. Vitoria, es la primera pregunta que te lanzamos, ese guante que nos dejaba Cristina.
Bueno, a ver, Vitoria es una ciudad compacta, pero es cierto que el crecimiento de los nuevos barrios quizá y bueno, pues no se trabajó de la mejor manera posible en aquel momento y precisamente ahora se está trabajando en ello, ¿no?
Uh-huh. Sara, y Vitoria ha ido cambiando mucho en los últimos años. ¿Cuáles son esas transformaciones urbanísticas
más llamativas, en tu opinión?
Bueno, pues en Vitoria-Gasteiz llevamos muchos años trabajando en línea con los objetivos de desarrollo sostenible que establece la Asamblea de Naciones Unidas para el año 2030. Y en concreto con el objetivo de desarrollo sostenible número 11, que nos habla de lograr ciudades sostenibles, inclusivas, resilientes y seguras, ¿no? Y en ese sentido, el modelo de ciudad que estamos trabajando es un modelo que ponga a las personas, su bienestar y su salud por encima de otras consideraciones. Trabajamos políticas urbanísticas, medioambientales y de movilidad que busquen un urbanismo de calidad, un crecimiento equilibrado, ¿no? Como comentaba sí, ella, sí. Y revitalizar el espacio público. Precisamente las principales palancas que tenemos para trabajar esto son el Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público y la Estrategia de Infraestructura Verde Urbana. El primero, el Plan de Movilidad, lo que busca es, trabaja los modos de movilidad de la ciudad y busca reducir el impacto del tráfico en la ciudad y ganar espacio para el peatón, para las personas. Y el segundo, la estrategia de infraestructura verde, ¿no? Con ese espacio que hemos conseguido recuperar para las personas, tratamos de naturalizar la ciudad, de acercar la naturaleza a los ciudadanos, en definitiva, ¿no? De tener más zonas verdes en la ciudad.
Hay algo interesante en esto que cuentas, porque la naturaleza, se pretende renaturalizar los espacios públicos, pero has dicho que el crecimiento de los nuevos barrios no se trabajó de la mejor manera posible en su día, y sin embargo, en esos barrios la naturaleza estaba muy presente, ¿no? Entonces, uh-huh. No sé cuál ha sido el error en el pasado, que no se está repitiendo ahora o no se va a repetir, digo yo.
Bueno, ese crecimiento favoreció precisamente que haya avenidas más amplias y que haya posibilidad de esas zonas verdes. Entonces, por una parte fue a lo mejor el crecimiento, ¿no? Pues no fue todo lo compacto que tenía que ser, pero por otro lado favoreció la presencia de esas zonas verdes, igual que a día de hoy está favoreciendo pues la llegada del tranvía, ¿no? Por ejemplo, la llegada del tranvía a Zabalgana está siendo mucho más amable que en otras zonas de la ciudad. Entonces tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes.
Uno de los grandes objetivos, lo decías, Saray, es conseguir que los ciudadanos, las ciudadanas, nos convirtamos en protagonistas en las calles, ¿no? En las plazas de Vitoria. Muchas de nuestras calles se han ido transformando, han ido cambiando, los peatones han ganado espacio, los coches han desaparecido. Eso lo vemos en ejemplos muy claros, ¿no? Por ejemplo, Sancho el Sabio. ¿Pero qué otros ejemplos podemos poner encima de la mesa para hacernos idea de cómo eso es a lo que se tiende? ¿Cuáles esos modelos, ¿no? de presente y de futuro?
Bueno, los voy a mencionar, pero seguro que todos y todas los hemos podido disfrutar ya, ¿no? Pues estamos
sobre
hablando...
todo los vecinos, ¿no? Igual Exacto. En su momento tiraban de los pelos por las obras, Exacto. Pero luego es verdad que las cosas cambian, ¿no?
Sí, entonces, bueno, pues estamos hablando, como comentas, de Sancho el Sabio, de la Avenida Gasteiz, de Médico Tornay, de todo el entorno del Memorial y los Arquillos, y bueno, en la Plaza Santa Bárbara, y son zonas pues que antes estaban en las que circulaban coches o que estaban llenas de coches aparcados, como puede ser Médico Tornay y el entorno del Memorial, o zonas que eran laberínticas, poco accesibles, que no invitaban a estar, como la Plaza Santa Bárbara, ¿no? Y que actualmente pues son zonas llenas de vida, llenas de niños y niñas, de vecinos y vecinas disfrutando de la zona, y zonas con mayor dinamización comercial y hostelera, ¿no? Que duda cabe que al final se ve que son zonas llenas de vida, que es lo que se busca y en las que las personas están en el centro.
Yo estoy poniendo caras, no me veis las caras, pero las que estáis aquí en el estudio sí me las veis. A ver, yo soy muy fan de todo lo que tenga que ver con la revitalización de las zonas. Cuando se estaba construyendo el tranvía del Aqua, el primer tranvía, ya recuerdo que muchos vecinos, tanto en el centro uh-huh. como en los barrios, protestaban profusamente por el tranvía, y a mí me parecía una idea súper buena, igual que me lo sigue pareciendo las ampliaciones uh-huh. que están ahora en curso, y la prueba está en que efectivamente las zonas donde llega el tranvía se han revitalizado. Porque esto pasa cada vez que se peatonaliza, cada vez que se hace algún tipo de inversión. Quizás yo sí que tendría que apuntar aquí que en estas revitalizaciones, ¿no? En estas intervenciones deberíamos tender o se debería tender más a un urbanismo un poco menos duro.
¿A qué te refieres? A menos
hormigón, a más verde, a más amable, a más...
Eso es algo que se comenta a veces, ¿no? En la ciudad. Eso del hormigón. No sabemos si son tendencias ahí actuales que tienen que ver con la moda, con el momento actual.
Bueno, a ver, hay que ser capaz de compatibilizar, ¿no? La presencia de hormigón, como decimos, ¿no? Que al final
llama hormigón, sí, ¿no? Llámalo.
Sí, sí. Bueno, pero al final
la misma zona del memorial tiene unas bancadas así, ¿no? Como un poco en el sentido en el que Cristina está diciendo.
Sí, sí, pero al final no dejan de ser zonas, espacios para estar, que claro. Si pasas por allí están llenas de niños.
Estoy pensando,
niñas,
por ejemplo, en la Plaza Santa Bárbara, que no tiene nada más que la zona cubierta donde está previsto que estén los puestos, no tiene ni una zona cubierta. O sea, eso en verano, desde junio hasta septiembre, no hay quien esté.
¿Me hablas de pérgolas o...?
De una sombra, de un árbol,
esos árboles.
Claro, precisamente de eso habla, ¿no? La estrategia de infraestructura verde, y ese es el objetivo, seguir introduciendo árboles que combatan los efectos de la isla de calor, ¿no? Porque, bueno, todos hemos vivido este terrible verano y previsiblemente será así en los próximos años. Y en las intervenciones que se está trabajando, se está buscando precisamente que haya árboles y que sean los más adecuados para adaptarnos al cambio climático, porque ya no vale cualquier especie. Hay especies que veníamos plantando en la ciudad que ya no nos sirven. Entonces hay que trabajar, por un lado, en que haya árboles, pero que sean los árboles adecuados para adaptarnos al cambio climático.
Otra cuestión importante, otro tema que podemos abordar en próximos programas.
Por cierto, tenéis en el ayuntamiento un arborista que estará a tope, por cierto, trabajando en esto, ¿no? Claro.
Nos está ayudando muchísimo, precisamente, a trabajar todo esto.
Bueno, pues vamos a incorporar a este café de las 10 a alguien que conoce muy bien algunas zonas que han cambiado, algunas de las que más han cambiado la ciudad. Hablamos de Sancho Sabio y la zona de la Avenida Gasteiz. Ella es arquitecta, es autora del blog difundelarte.com. Sara Resa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todas. ¿Qué tal estáis?
Pues encantadas de compartir este ratito contigo. Sara, nos hemos referido a Sancho Sabio, tú lo conoces bien. Ceder casi todo el espacio al peatón, que las terrazas de los bares sean más grandes, las aceras más anchas para poder pasear, ver escaparates de los comercios, que los niños jueguen, ¿todo esto es esencial?
Esencial no, pero sin duda supone un plus en la calidad de vida de los ciudadanos. Debemos tener en cuenta que todas las calles y todas las vías se pueden pasear, pero no todas se pueden disfrutar. En este aspecto yo creo que Sancho el Sabio sí que es un ejemplo de ello, que su amplitud ha permitido generar un espacio muy polivalente y permite ser vivido de muy distintas formas y por perfiles de ciudadanos muy diferentes. Y no sé si habréis ido a visitar, a tomar algún cacharro a Sancho el Sabio, pero cualquier día que vayáis podéis ver desde niños jugando con la pelota a las terrazas llenas con grupos de amigos, a personas leyendo un libro en un banco y enfrente de las chuches, pues los jóvenes con las pipas y charlando. Entonces, eso es muy positivo de cara a la ciudad.
No sé, Sara, si tú vislumbras que este modelo de Sancho el Sabio se puede... bueno, pues copiar, imitar en otras zonas de la ciudad. ¿Lo ves claro en alguna otra zona?
Yo entiendo que sí. A mí, sinceramente, por ejemplo, me apena que el proyecto no continuara, porque en su momento iba a continuar en la zona norte, uniendo el centro con la zona de Zaramaga, y se iba a actuar en Cantón de Santa María, Plaza Bilbao y Portal de Villarreal. Y realmente me habría gustado verlo, porque la calle Portal de Villarreal es otra de las calles que ahora mismo no es muy amable. Tiene bastante tráfico, pero tiene la suficiente anchura y amplitud como para hacer un buen proyecto, ¿no? Como se hizo en Sancho el Sabio. Bien es cierto que hay que tener en cuenta también que no todo es bonito y todo de color de rosa, y debemos tener en cuenta que, claro, este tipo de actuaciones en Sancho el Sabio, que había dos carriles en cada sentido, más plazas de aparcamiento, todo eso se eliminó, se da al peatón, pero claro, supone un esfuerzo de reorganización de la circulación urbana.
Sí, y del aparcamiento de los vecinos, ¿no? En muchas ocasiones, de ahí también las quejas.
Eso es. Y luego, por otro lado, la instalación de las terrazas, que viene estupendamente, y más en época post-COVID, estamos todos encantadísimos con las terrazas, pero claro, tiene en contraposición una contaminación acústica muy importante, que muchas veces se desoye también a los vecinos, que las terrazas, pues a cierta hora pueden ser molestas, etcétera. Entonces, pues eso, todo consiste en un equilibrio, ¿no? Como antes apuntabais, ¿no? Entre zona verde, entre hormigón, entre contaminación acústica y tranquilidad. hay que buscar ese equilibrio
y
para
civismo,
que funcione.
¿No? Y educación también, y sentido común también, ¿no?
Por supuestísimo.
Yo no sé, Sarai, si todo eso que estamos poniendo sobre la mesa lo vais a tener en cuenta en futuros proyectos en la ciudad, futuros a corto plazo, como puede ser, por ejemplo, ese gran proyecto también del entorno de la calle Los Herrán, porque va a cambiar, bueno, sustancialmente.
Sí, efectivamente, bueno, pues tenemos que lograr ese equilibrio, ¿no?, que comenta Rosa, y precisamente, bueno, ahora paso a explicaros un poco la intervención, pero precisamente esta semana estamos en Los Herrán con carpas itinerantes para escuchar vecinos, ¿no?, vecinos y vecinas que nos den sus aportaciones, bueno, sus inquietudes, para tratar de buscar ese equilibrio. Estaremos desde ayer lunes hasta el sábado en la calle Los Herrán, y el día 17 estaremos también en el Centro Cívico Iparralde explicándolo, ¿vale?, para... Desde aquí, ¿no?
Bueno,
para
los, que vecinos que se puedan acercar a decir lo que les parece, ¿no? Que ellos son los que lo viven, los que lo sienten. ¿Cómo va a ser ese proyecto? Por cierto, no se ha licitado todavía, ¿no, Sarai?
No, se licitará en breve ya. Está ya trabajado el proyecto y se licitará en breve. Entonces, bueno, el proyecto al final, bueno, todos conocemos el anillo verde periférico vitoriano, el que une Zalgana, Salburúa, los distintos parques de la periferia, ¿no? Pues se trata de crear un anillo verde urbano en el interior de la ciudad, de trabajar ese anillo verde urbano. Entonces, bueno, crearemos un eje verde peatonal en Los Herrán y José Mardones, desde la Avenida Santiago hasta Monseñor Estenaga, con cuatro objetivos fundamentales. En primer lugar, lograr un entorno más saludable, precisamente con menos contaminación atmosférica, con menos ruido y con una mejora estética que favorezca el desarrollo de actividades, prácticas deportivas, etcétera. El segundo objetivo es el incremento de la infraestructura verde que estamos comentando, pues con la introducción de árboles que se adapten a este cambio climático, de más zonas verdes y de mayor biodiversidad. Tercer objetivo es la mejora de la movilidad, con el incremento de la movilidad peatonal y ciclista, y con una mejora de la seguridad vial, también importante en todas estas intervenciones que estamos desarrollando, efectivamente.
¿Qué se va a hacer con los coches, Sarai?
Los coches de Los Herrán se van a desviar a José Mardones. Entonces, en Los Herrán va a quedar un gran conector verde en el que, bueno, pues habrá más zonas verdes, más árboles, más arbustos,
espacios
más,
de juego,
más flores,
¿no?
Uh-huh. Espacios de juego con pérgolas. Va a haber mayor presencia de agua también. Vamos a trabajar la infiltración de agua y la captación del agua de lluvia.
Qué bueno.
Se va a crear un bicicarril más seguro, segregado del tráfico rodado. En definitiva, se trata de llenar esa calle de vida, de vecinos y vecinas que puedan disfrutar de la zona.
Sara, como arquitecta, como alguien que conoce bien este mundo, según lo que señala Sarai, ¿aportarías alguna cosa más, alguna idea, o te parece que de momento todo puede ser estupendo en ese nuevo proyecto de Los Herrán?
Pues el proyecto le estuve echando un vistazo en su momento y me parece muy ambicioso, la verdad, y me parece que enlaza un poco en la línea con lo que se hizo en la Avenida Gasteiz, precisamente, que era integrar todo ese cinturón verde, ese anillo verde del cual todos los vitorianos estamos tan orgullosos, de nuestra Green Capital, ¿no? Integrarlo y traerlo al centro. Me parece eso muy atractivo. Realmente la avenida yo creo que ha funcionado bien y se hizo bastante bien, y sobre todo esa recuperación del entorno natural, de los arroyos naturales que teníamos, el ver patitos en la avenida y todo eso.
Es cierto,
es como muy bonito.
Sara, que volvemos a lo mismo. No sé si recordáis, pero en su momento tampoco nos parecía muy bien, probablemente. Decíamos al río, ¿para qué?
¿No? Yo recuerdo los chistes de los patos.
Sí. A ver, ciertamente cualquier cambio, pero en la vida cotidiana nos pasa, cualquier cambio asusta,
sí.
Y siempre el cambio como... ¡Ay, Dios mío! Los pros y los contras siempre están. Al final es todo poner en una balanza y que pese más los pros. Yo creo que la avenida funciona bien. Antes la entrada, si os recordáis, cuando cogíamos el coche en los años 80-90, era como que entrabas en una ciudad de los años 70, ¿no? Esa sensación...
Sí, no tiene nada que ver, desde luego.
Claro, claro. Yo creo que se ha ganado el peatón. No hemos perdido el tráfico en la avenida, se mantienen los mismos carriles. Y sí que hay esa sensación de verde. Los Herrán es más potente en ese aspecto, yo creo, la integración de la zona verde. Vamos a ver, yo tengo confianza, todo sea por mejorar nuestra ciudad.
Saray, ¿en qué modelos urbanísticos os fijáis para poner en marcha o para desarrollar estos proyectos en Vitoria-Gasteiz?
Bueno, nos fijamos sobre todo en los modelos urbanísticos que nos está marcando Europa. O sea, el proyecto de los Herrán está financiado con fondos europeos, es un proyecto de 10 millones de euros, y la Fundación Biodiversidad, que es una fundación que depende del Ministerio de Transición Ecológica, nos financia 2 millones de euros. En definitiva, nos estamos basando en lo que Europa está exigiendo a las ciudades, en la transformación que Europa está exigiendo a las ciudades.
Y hablábamos de dinero. El dinero es fundamental para poder transformar las ciudades, más allá de la planificación, de tener en cuenta todos esos parámetros que estás destacando, Saray. Mañana se van a presentar los presupuestos municipales en el Ayuntamiento de Vitoria. ¿Qué importancia va a tener lo que se destina al espacio público? La cuantía económica, ¿en qué proyectos concretos se va a destinar el espacio público, cómo se va a plasmar en esos presupuestos municipales que mañana se presenten?
Bueno, mañana se presentan los presupuestos y, bueno, la capacidad inversora de Vitoria es limitada, pero estamos aprovechando los fondos Next. En el último año hemos obtenido 45 millones de euros gracias a fondos Next para llevar a cabo todas estas intervenciones. Y independientemente de que en los presupuestos vaya a haber partidas destinadas a seguir trabajando este modelo de ciudad en el que la persona está en el centro, vamos a seguir presentándonos a todas las convocatorias europeas que salgan, porque Europa apuesta por un modelo de ciudad y nosotros apostamos por ese mismo modelo de ciudad, ¿no? Con la persona en el centro. Entonces, pues seguimos presentándonos a todo aquello que sale. Tenemos ahora pendiente de resolver convocatorias europeas en las que hemos presentado, precisamente comentaba Sara, la reforma de Portal de Legutiano, la reforma de San Antonio, la plaza de María Sarmiento, o más conocida como el Corte Inglés, reformas de entornos escolares. Es decir, que los presupuestos sí, pero ahora nuestra principal financiación para estos proyectos están siendo los fondos NES y tenemos que aprovecharlos.
Mencionabas los entornos escolares y concretamente en los barrios periféricos. El proyecto piloto de la Supermanzana de Zabalgana ha servido de alguna manera para calmar el tráfico en esa zona con muchos niños, niñas, familias. ¿Esto se va a exportar a otras zonas?
Bueno, el modelo de Supermanzana comenzó en el año 2009 con Sancho el Sabio. Hemos continuado con la Supermanzana Central, que es todo el entorno del memorial, y ahora con Zabalgana. Y lo que busca es calmar el tráfico, recuperar el espacio para el peatón, dotar a las calles de vida, lo que venimos comentando a lo largo de toda esta mañana. Entonces, seguiremos impulsando todas aquellas actuaciones que fomenten esto, ya se llamen supermanzanas o se llamen peatonalizaciones.
Me estoy acordando, Alejandra, tú recordarás, hace poco hicimos un reportaje con tres protagonistas, sí. Con Iñaki, con Joseba,
hablamos
y
de
con
movilidad.
Rebeca, tres personas que utilizan diariamente el coche en diferentes diferentes circunstancias, pero que se mueven con el coche en la ciudad. Igual nos están escuchando, igual nos están pitando las orejas. Porque lo cierto es que todos estos proyectos son muy ambiciosos y efectivamente ponen en el centro al peatón, ¿no? Y la vida en la calle.
Pero hay mucha gente que necesita el coche para trabajar, ¿no? A diario.
Sí, hay
repartidores, taxistas.
Efectivamente, o personas que tienen que llevar a los niños y niñas al colegio, a una actividad extraescolar, a los aitas al médico, y el coche va a seguir pasando por la ciudad. O sea, no estamos en contra del coche. De hecho, pues en la intervención de los Herrán también estamos trabajando con los vecinos para ver alternativas, ¿no? Pues no va a pasar de manera directa quizá por el sitio que iba antes, pero va a pasar por otro sitio.
Hay barrios que, bueno, se denominan degradados o más viejecitos, diría yo, ¿no? Más que degradados, esta misma zona en la que nos encontramos, San Cristóbal, Adurza. Sara, y luego Saray. Sara, tú como arquitecta, ¿qué crees que se debería hacer con estos barrios? También dependen de fondos, ¿no? Lógicamente, económicamente es fundamental para que pueda haber transformaciones. ¿Qué es lo que tú crees que se debería hacer con estos barrios, Sara? Y después le preguntamos a Sara y a ver qué tienen planificado en el ayuntamiento.
Pues precisamente eso es lo que te iba a decir, ¿no? Una buena planificación urbanística por parte del ayuntamiento para intentar ir regenerando, porque obviamente la ciudad es como diría yo, como nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, vamos creciendo, vamos evolucionando y vamos envejeciendo. Entonces, cuando envejecemos, obviamente, pues uno se pone en el botox y en la ciudad tenemos que hacer pues una serie de actuaciones urbanísticas. Por lo tanto, yo creo que tiene que haber una planificación urbana general. Claro, Vitoria se enfrenta a muchos retos urbanísticos. Somos una ciudad con una extensión enorme de metro cuadrado por persona, entonces claro, eso tiene sus pros y tiene los contras de descentralización, etcétera. tenemos que tener en cuenta también que los barrios exteriores ya empiezan a tener sus años. Entonces, eso tiene que estar todo con una planificación que más o menos vaya viendo qué, cuáles son las zonas que están se están quedando más atrás, por así decir, para irla regenerando y que no se creen guetos o zonas degradadas en las cuales pues nadie quiere convivir ahí.
Saray.
Bueno, Vitoria, están diagnosticados cuáles son estos barrios de oro que llamamos, ¿no? Sí. Las zonas degradadas.
Bueno, en Zaramaga ya se va a actuar, ¿no?
Eso es, en Zaramaga ya se va a actuar. Tenemos una inyección de 25 millones de euros para hacer una rehabilitación integral del barrio. Pero no solo en Zaramaga, existen fondos Next que estos barrios degradados van a poder utilizar para rehabilitar sus viviendas y que, de hecho, en Sanche 21 actúa como ventanilla única para la gestión de estos fondos Next, con lo cual...
Los propios vecinos tienen que tomar la iniciativa, las asociaciones vecinales tienen que acudir a Sanche 21 para empezar a poner en marcha esa maquinaria, ¿sabes?
Efectivamente, nosotros ya estamos trabajando con las asociaciones para que conozcan este procedimiento.
Bueno, pues son muchas las cosas que podríamos seguir hablando del espacio público, del urbanismo de Vitoria, ganar espacio al peatón, la resiliencia, ¿no? Era una palabra que creo que comenzábamos con ella, que me parece muy importante. Lógicamente, habrá personas que en este momento nos escuchen y tengan muchísimas demandas y muchas cosas que puedan estar o no de acuerdo con lo que aquí se ha planteado, pero esta es un poco la radiografía del presente y del futuro de Vitoria-Gasteiz. Sara Res, arquitecta y autora del blog difundelarte.com. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Radio Vitoria y hasta pronto, Sara.
Gracias a ti, Alejandra. Que tengáis muy buen día.
Igualmente, buen día. Y hasta muchísimas luego. Gracias también a Sara y Zárate, Fernández de Landa, la coordinadora general del área de territorio, Acción por el Clima, Movilidad y Espacio Público del Ayuntamiento de Vitoria, que se ha acercado hasta Radio Vitoria en esta mañana de martes. Sara, y seguiremos charlando.
Efectivamente, encantada.
Volveremos a encontrar nuestros micrófonos. Cristina, hasta martes que viene.
Chao.
Merche. Gracias también a ti.
Hasta luego.